seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Arrancamos como cada jueves a esta misma hora una nueva edición del programa Seguir Sumando, tu programa de economía y empresa en COPE Valencia. Hoy hablamos, en nada lo haremos, con un sector que es clave en estas fechas, el sector del juguete. Pero antes, con mi compañero Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Vamos con las noticias más destacadas en este ámbito, en el de la economía y de la empresa. ¡Vamos allá!
Fenomenal.
El presidente de Cámara Valencia defiende una comunidad valenciana estratégica para Europa.
José Vicente Morata cita los desafíos estructurales que condicionan la competitividad de las empresas valencianas, como por ejemplo infraestructuras, energía, agua, vivienda. Reclama la ejecución inmediata de proyectos clave como son Corredor Mediterráneo, el túnel pasante de Valencia o el acceso norte al puerto de la ciudad, además de un sistema energético estable y predecible, y eso incluye la prórroga de la central nuclear de Cofrentes.
La Generalitat amplía las ayudas para proteger a las granjas de la peste porcina africana.
Las granjas van a poder acometer las actuaciones necesarias para reforzar toda su seguridad dentro de la orden de ayudas, de forma que, por ejemplo, se van a permitir financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias.
La cerámica alerta de que recortar emisiones y cogeneración pone en riesgo al sector.
La patronal azulejera alerta de que los recortes en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea para el próximo periodo 2026-2030 y en la cogeneración ponen en riesgo la continuidad de todo un sector, ya que el impacto regulatorio equivaldría entre el 60 y el 80% del beneficio neto de toda la industria, una amenaza que es especialmente grave para la provincia de Castellón, donde la cerámica representa el 32% del Producto Interior Bruto total y sostiene cerca de 16.000 empleos directos, 90.000 si contamos los indirectos y los inducidos.
El 97% de autónomos y empresas afectadas por la dana y ayudadas por Juan Roig ha reabierto.
Marina de Empresas ha celebrado esta semana un encuentro al SEMSE en el que se han reunido, pues eso, empresarios, autónomos y emprendedores que fueron afectados por la dana y que recibieron ayudas por un importe total de 35 millones de euros impulsadas por Juan Roig. Bueno, pues se ha expuesto que la inmensa mayoría de los negocios apoyados en esta iniciativa han logrado volver a levantar la persiana.
Nueva tractorada a la vista por la inacción con el campo valenciano.
La Unión Obradora ha convocado nueva manifestación tractorada reivindicativa para el próximo 18 de diciembre por el centro de Valencia. Quieren denunciar la inacción conjunta de la Comisión Europea, del gobierno español y también de la Generalitat a la hora de tomar medidas necesarias para garantizar la viabilidad del sector. En concreto, la Unión reivindica de nuevo una PAC 2028-34 que sea justa y adecuada a la realidad productiva.
La recaudación de la Generalitat llega a la cifra récord de 2.400 millones de euros.
Sí, niveles récord gracias al aumento de compraventas de vivienda y también a las actuaciones contra la evasión fiscal, con una cifra acumulada hasta octubre por impuestos propios y cedidos de 2.400 millones de euros, impulsada por el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas.
El metal alcanza récord de empleo, pero cae su producción por el desplome del automóvil.
Con 228.391 ocupados, es decir, prácticamente un 4% más que hace un año y con 8.664 nuevos puestos de trabajo, aunque, como apuntas, la producción industrial del sector ha caído un 8,2% debido sobre todo a ese desplome de la automoción y de sus componentes iniciada en 2023. Si se exceptuara esta rama, aunque en la provincia de Valencia pues tiene mucho peso, el resto de sus sectores de la industria del metal sí registra un crecimiento conjunto positivo.
Y Consum celebra su 50 aniversario.
Desde la apertura de su primera tienda, allá por 1975 en Alacuas, la cooperativa se ha consolidado como la más grande de toda España, con más de 5 millones de socios clientes y más de 23.000 trabajadores, y toda una red comercial de más de 1.000 establecimientos entre tiendas propias o franquicias charter, presentes en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía o Aragón. La cooperativa Consum prevé superar 5.000 millones de euros de facturación en este 2025, consolidándose como la sexta cadena nacional de distribución.
Y hasta aquí las noticias. Y ahora, conjuntamente, vamos a entrevistar al máximo responsable del sector juguetero nacional, que quieren escribir su particular carta a los Reyes Magos.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Bueno, Santi, pues yo creo que ahora en Seguir Sumando lo que toca es hablar pues del sector que es protagonista, ¿no? En estos días que estamos ya preparando las Navidades, uno que no puede faltar es el sector juguetero, ¿eh?
Y tanto que no puede faltar. En primer lugar, por la tradición que hay, sobre todo provincia de Alicante. Y en segundo lugar, porque a mí me han dicho que los camellos ya han salido de Oriente.
Pues efectivamente, tienen un largo camino por delante, porque después de este regalo tan, tan típico, hay una industria pues compleja, que arrastra desafíos, también cambios de hábito, y queremos conocer cómo se presenta esta campaña con José Antonio Pastor, que es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio?
Un placer tenerte, José Antonio. Bueno, para comenzar, si te parece, te quiero preguntar por cómo definirías la salud del sector juguetero y cómo se presenta pues este arranque de campaña navideña.
Bueno, pues la verdad es que creo que con buena salud, creo que es una industria muy, muy innovadora, muy ágil, muy flexible, que siempre ha enfocado los retos y ha acabado saliendo de ellos, ¿no? O de las dificultades, ¿no? Y saliendo con éxito. Y de hecho, pues, por ejemplo, este año tenemos un año 2025 que acumula fuertes crecimientos, 11 meses de crecimientos en el consumo nacional, lo cual es un buen punto de partida para enfocar una campaña de Navidad, esperemos que positiva. Como digo, pues tenemos retos, ¿no? Como la bajada de la natalidad y el descenso de la población infantil, pero también los hemos suplido con innovación y desarrollo de producto dirigido a otros tramos de edad, como ahora está de moda los juguetes para los adultos, los coleccionables, los fans de los caracteres y los juegos de mesa, están siendo también una categoría muy, muy importante y que, bueno, pues como siempre ha hecho el juguete reinventándose, porque al final el juguete es un reflejo de la realidad y el juguete cambia en tanto cambia la realidad.
Pues Antonio, estamos en unas semanas que siempre habéis dicho que en este sector es un porcentaje muy importante respecto a las ventas totales del año. En concreto, ¿podrías detallarnos cómo se presenta esta campaña o qué sensaciones tenéis?
Pues mira, nos queda en el mercado nacional, el mercado español, el 60% de la facturación de la venta, ¿no? Por realizar. Eso se va a hacer en estas últimas semanas de diciembre y la primera de enero hasta la festividad de Reyes, que esta es una variación, ¿no? Respecto al comportamiento normal del resto de los mercados, sobre todo en la Unión Europea. Ellos no tienen la festividad de Reyes con la intensidad y con el impacto que tenemos nosotros. Algunos ni siquiera la tienen, evidentemente. Y esto marca mucho. Como decía, pues el mercado nacional ha estado creciendo, acumula, ¿no? Al mes de octubre un crecimiento del 6%, que es mucho. Es extraño, ¿no?, que esto se pueda mantener en campaña, ¿no?, donde ya te digo que se realiza el 60% del total del año, pero qué duda cabe que la tendencia pensamos que vaya a ser buena. Las exportaciones han estado funcionando bien hasta el mes de agosto, que se han parado un poco. Están ahora mismo acumulando un ligero crecimiento del 0,2%. Algo más deberían de crecer hasta final de año, desde ese septiembre hasta final de año, ese último trimestre, y eso nos pueda situar al final en una facturación entre el comportamiento de las ventas nacionales y una cierta mejoría en las exportaciones en torno a un crecimiento del 2,5%, que bueno, sería iniciar una senda de la recuperación, ya que 2024 pues fue un año francamente malo para el sector, con una caída de la facturación nada más y nada menos que del 9%, ¿no? Ahí se alinearon muchas cosas, pero parece que estamos en senda de recuperación, así lo indican las estadísticas hasta a las fechas más cercanas, y lo que queda de campaña, si sigue esa tendencia, tiene que ser positivo, y estimamos que podemos acabar el año, pues eso, con un crecimiento del 2,5%, puede ser que más, pero bueno, nos estaría colocando una facturación en más de 1.580 millones de euros al año.
José Antonio, ¿cuál es la motivación que tienen los países a los que les vendemos para comprarnos juguetes? Porque entiendo que ellos no tienen una campaña como tal, igual que ocurre aquí en España, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un 60% de estacionalidad en la campaña de Navidad, en Francia la tienen de un 40%. Allí tienen, bueno, Papá Noel y la Navidad, evidentemente, fin de año en todo caso, pero ya no tienen la festividad de Reyes. Esto marca mucho en el sector. En España, como decía, la diferencia es que una semana de Reyes récord en España es el 11%, entre el 11 y el 15% del total de la venta del año. O sea, que es en no solo una semana. Eso marca la diferencia de que Francia pueda tener un 40% de estacionalidad y nosotros un 60%. Pero es curioso que la diferencia más grande que tenemos no sea esta, no sea la estacionalidad, sino el consumo y el gasto por niño año. Mientras que aquí el juguete es más percibido como un regalo de una determinada época, Navidad Reyes, en Francia y en el resto de Europa es una necesidad de juego del niño durante todo el año. De hecho, si nosotros estamos en torno a los 200 euros niño año de gasto, ellos están en más de 350.
Claro,
si sí, nosotros sí. estamos en 11 juguetes niño año, en el Reino Unido están en más de 40.
Ostras, claro, claro, sí. Bueno, aquí de toda la vida se ha dicho, cuando uno pedía un juguete, para Reyes.
Sí, 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 sí.
Claro. Mientras que la necesidad del niño de jugar mientras es niño, porque el niño mientras juega no solo se divierte, evidentemente, es su forma de aprender y de desarrollarse desde el punto de vista no solo físico, que es evidente, ¿no?, y que todo el mundo lo apreciamos, pero también desde el punto de vista emocional y de sociabilización, por ejemplo. ¿Vale? La forma de aprender la frustración, las reglas del juego, aprenderlas y a respetarlas, claro, es jugando de niño.
A este respecto, no sé si tenéis algún tipo de estudio de que además de que cada vez hay menos niños, por desgracia, también juegan antes a las pantallas y esto juegan menos a los juguetes tradicionales, que son más educativos.
Sí, mira, a esto le hemos puesto nombre. Suele ser en inglés porque nuestra gente de marketing cuando ponen estos nombres, pues además suelen ser, porque suelen ser además fenómenos mundiales, se llama Kids Get Older Younger. Los niños se vuelven mayores a edades más tempranas. Older, younger, ¿vale? Este es el efecto que está produciendo las pantallas, ¿vale? Que es que dejan de jugar con el juego tradicional, ¿vale? Por la pantalla a edades más tempranas. Y bueno, pues a eso tenemos que enfrentarnos también. Eso es una realidad que está ahí, por mucho que bueno, pues todos los especialistas del mundo de la infancia, de la sanidad, de la psicología, pues nos recomiendan el uso de pantallas hasta una edad ciertamente elevada, y cosa que no es así, y desde luego nos saltamos todos los tiempos, ¿no?, de uso de pantalla recomendable por los aspectos. Pero bueno, es una realidad con la que tenemos que vivir, y intentamos pues que nuestros juguetes incorporen también una tecnología que los haga cada vez más interactivos y que potenciemos el juego utilizando esas tecnologías sin necesidad de tener que aplicar una pantalla, que es lo que está produciendo efectos adversos en la salud de los niños, como pueda ser hasta en la salud, ¿no? Trastornos de atención, hiperactividades, en los casos más extremos de epilepsia, pero en fin, que está demostrado que las pantallas generan adicción, pues casi nada empezar a utilizarlo a edades más tempranas, ¿no? Bueno, pues ahí nosotros intentamos meter una serie de productos que acompañan en tecnología, pero que, bueno, de alguna forma también puedan huir de la pantalla y no perder ese aspecto novedoso, tecnológico, moderno, ¿vale?, que de alguna forma también se busca. Y después la reducción de la población infantil, que ya empieza a ser dramático. Mira, la población de 0 a 12 años se ha reducido en los últimos 12 años, es decir, desde el 2012 al 2024, la población de entre 0 y 12 se ha reducido en 1 millón de individuos. Esto es brutal. Esto es brutal para nosotros ahora, pero para la sociedad mañana.
Sí, sí, exacto. Sí,
lógicamente, es una pirámide de población invertida. Sí. Cada vez menos personas van a tener que sustentar a más. Aparte de que se reducirán los mercados para todo, porque los nacimientos de hoy es la población de mañana, y si hoy hay menos nacimientos, mañana hay menos mercado. Empezamos sufriéndolo los que nos dirigimos al público infantil, pero esto acaba afectando a toda...
La buena noticia que nos estás trasladando tú es que parece que este año estamos remontando. Has hablado sobre todo de facturación. Yo quería preguntarte si se traduce en algún otro indicador, supongo que sí, pero no lo sé, el empleo, por ejemplo, etcétera. ¿Cuál sería la salud del sector?
Pues mira, no, en empresas es bastante estable. En pérdida de empleo sí que ha habido, respecto al 2023, un 4% de disminución en número de empleados, ¿vale? En el 2024, respecto al 2023, también, como te decía, hubo un 9% de caída. En número de empresas, no. El número de empresas ha mantenido, ha crecido un 0,85, pues viene a significar un cómputo de unas dos empresas más. Y el sector, como digo, ha tenido sus dificultades, como puede ser la bajada de la población, menos niños, o el tema de las pantallas, pero mira, estamos aportando producto en otros tramos de edad en los que ganamos consumidores porque los perdemos por la parte de los niños. Quiero decir, el público kidults, es decir, los adultos que compran juguetes, ya son el 30% del total de nuestras ventas, pero para eso hay que hacer un producto también específico y adecuado para ese público, o sea, hay que moverlo, ¿no? Y hay que innovar y hay que meterse ahí. Los juegos de mesa están apelando al juego en familia y al juego en las casas, y es una de las categorías que después del COVID ha venido para quedarse y que está creciendo ininterrumpidamente. Y después, pues esto dependemos un poco más de factores externos al sector, como puede ser las licencias. Pero también por encima de un 30% el total de los juguetes que se venden son licenciados, que vienen de personajes del mundo del cine, de las series, de lo audiovisual, claro, que el niño pueda estar viendo, en lo que me quejaba del exceso de consumo de pantalla. Pero bueno, eso le genera también unos personajes, unas marcas, unos conceptos, ¿no?, que nosotros podemos reproducir en el juego y el juguete, y es uno de los factores que nos han apuntalado este crecimiento del 6% que llevamos hasta ahora y que, como decía, pues puede ser al final de año en un 2,5.
Te quiero preguntar, bueno, pues cómo ha evolucionado el tema de la venta y cómo ha impactado la venta online en el sector.
Pues mira, es un canal que, haciendo un poco de retrospección, pues se disparó durante la pandemia, lo descubrimos, ¿verdad?, porque aportaba unas grandes ventajas, y allí las descubrimos, y es un canal que ha seguido creciendo y que no llega, pero está casi ya cerca del 40% como canal, ¿vale? Eso es muchísimo en un mercado. Pero aquí, bueno, como nos gusta decir a nosotros, aquí hay jugadores que van por la sombra y otros que van por el sol. Me refiero que las normas de seguridad, las normas de propiedad intelectual, la protección, ¿no?, para las copias, las falsificaciones o para los productos inseguros, pues en este cabalgar de hacer normas de la Unión Europea, pues ha dejado una laguna, no sé si intencionadamente o no, pero en fin, ahí hay una laguna, ¿vale?, que son las plataformas de venta que venden los productos de fabricantes, en este caso fabricantes de terceros, de otros mercados que no están instalados, que no tienen sede, que no tienen un representante legal en la Unión Europea. Entonces, resulta que en este caso la ley no le da la responsabilidad sobre los productos que se vende a nadie. Entonces, el comprador que recibe un paquete, un juguete que ha comprado en estas plataformas en su casa, se convierte en el responsable de lo que va ahí dentro. Y los últimos estudios que hemos hecho, claro, en 2024 y en 2025, y que ahora hoy mismo acaba de confirmar que la Asociación Americana también los acaba de hacer, el 90% de los juguetes que venden en estas plataformas, estos fabricantes terceros, no cumplen las normas, y un 86% pone en riesgo inminente la salud del niño.
En las tiendas físicas sí que hay un control de lo que se accede a ello, ¿no? Pero algo que viene,
claro,
a tu casa...
Claro, hay un responsable legal. La legislación dice, si usted introduce el producto en la Unión Europea, es decir, es importador, pues es usted el responsable de ese producto. Si usted lo fabrica en la Unión Europea o fuera de la Unión Europea y pone la marca porque es usted el fabricante, aunque se lo fabriquen fuera, pues es usted el responsable de ese producto. Entonces, tenemos un representante sobre el que cae todo el peso de las leyes. Claro. La de copias, la de falsificaciones... Sí. La de seguridad, la de medio ambiente, todas. Pero si o un operador económico, como es estas plataformas, la ley no les reconoce como operador económico, pues no son nada. No le podemos aplicar nada. ¿A quién se lo aplicamos? Pues era un fabricante tercero, está en China, póngase por caso.
Sí, sí.
Pues solo nos queda el comprador, padre de familia, que hizo el pedido en casa.
Claro. José Antonio, hay que ir acabando. Yo te pediría algunas recomendaciones. Tengo algunas claras. Yo voy a escribir la carta en mi casa y voy a poner que nada de pantallas, que juguetes educativos y con todas las garantías. Esto lo tengo claro. ¿Alguna cosa más?
Bueno, sí, yo lo primero es que los juguetes son para desarrollar, pero tienen que ser divertidos, porque si no, el niño no interactúa con ellos, ¿vale? El beneficio se produce a posteriori, pero el fin principal, ¿no?, por el que se empieza, es por el que sea divertido. Así es que hay que mirar también los gustos y los deseos de los niños para que los Reyes Magos, en la medida de lo posible, los satisfagan, porque así están garantizando un juego y, por tanto, el beneficio. Y después, pues hombre, que lo lleven al mercado CE y que vienen online o vienen presencia física, siempre esté presente la marca o el nombre del importador o de un responsable en la Unión Europea, porque eso es una garantía de que le puede caer la ley encima. Y esa es la garantía de que no es una falsificación, de que no es una copia, o de que cumple con los temas medioambientales o con la seguridad. Porque al final estamos hablando de que un niño se está divirtiendo y que desgraciadamente pueda tener un accidente por un problema de un incumplimiento de seguridad de un juguete. Lo cual debemos de evitar de cualquier forma, ¿no?
Pues Antonio, poner bien grande en la cajita que sea del juguete X, Ibi, O'Neill, Castalla, VR, TV, que la gente reconozca dónde están fabricados, y así también apostamos por por lo nuestro que...
Por ejemplo. Por ejemplo.
Sería una buena medida. Pues José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Que sea una magnífica campaña y que la gente compre con criterio, calidad, que venga de las manos de nuestros principales fabricantes aquí en la comunidad. Muchísimas gracias. Feliz campaña de Navidad.
Feliz campaña de Navidad y felices Navidades.
Feliz
si
Navidad.
Ves por ahí a Melchor, Gaspar o Baltasar, diles que Carles se ha portado muy bien. Nada de carbón y muchos juguetitos del Valle.
De los buenos.
Sí.
Ahora les dejamos una nota.
Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias.
José Antonio, un abrazo.
Muchas gracias.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Vamos, Andy, si te parece ahora esta parte del programa, dentro de Seguir Sumando, en el que damos voz a una empresa emergente, bueno, pues que esté ahora naciendo, que esté creciendo y que tenga un futuro, esperemos que halagüeño, dentro del mundo de la empresa. Y nos vamos a centrar, o vamos a tomar prestada, bueno, pues la iniciativa que ha tenido el Terminal Challenge para hablar con el ganador de este último desafío, de este concurso de talento emergente que pretende potenciar el talento y llevar a startups, pues a lo más alto. Y en esta ocasión, en el último Challenge ha ganado una empresa que se llama Person y que tiene a su frente a Isaías Sharon. Isaías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Carles, Santi, un gusto estar con ustedes hoy día.
¿Qué tal?
Igualmente. Oye, podemos empezar por explicar, ¿no? ¿A qué se dedica Person y, bueno, cómo te has aventurado a participar en este concurso del que has salido vencedor?
Bueno, Person lo que hace es que ayuda a las consultoras de recursos humanos o a los autónomos que trabajan dando servicio de recursos humanos a hacer crecer su negocio con una plataforma end-to-end, es decir, en sencillo, que les ayuda desde la creación automática de sus propuestas comerciales, la gestión de proyectos, la aplicación de evaluaciones, todo en un solo lugar con inteligencia artificial y psicología predictiva.
¿Y qué diferencia hay entre tu propuesta y otras soluciones de selección, digamos, clásica?
Y la mayoría de las propuestas hoy día van en la lógica de cliente final, es decir, cómo el área de recursos humanos puede operar más eficientemente. Nosotros ayudamos a las consultoras que apoyan a esas empresas finales a hacer crecer su negocio. Es un modelo, es como un ERP que ayuda a la gestión interna a poder maximizar la eficiencia y poder hacer crecer una industria que, dicho de paso, Carles, Santi, emplea a casi 300.000 personas en España y solo el año pasado es un mercado de 22.000 millones de euros solo en España y que está totalmente desatendido sin una infraestructura tecnológica para poder operar y crecer.
Es verdad que a la hora de elegir talento que se incorpore a la empresa, a cualquier empresa, acertar es clave y no siempre se tienen los recursos adecuados. Aquí combináis psicología con IA. ¿Esto cómo lo hacéis?
Efectivamente, nosotros llevamos en vidas pasadas más de 15 años desarrollando tecnología psicométrica para poder medir competencias, comportamiento, potencial, ahora con inteligencia artificial de una manera mucho más fina, para que nos equivoquemos menos. Equivocarse le cuesta a las empresas en promedio 20 veces el sueldo anual de un nuevo empleado.
¡Ostras!
Cerca del 35% de los empleados renuncia en los primeros 6 meses y ese costo para las empresas de volver a capacitar, de volver a contratar, es altísimo en su competitividad y nosotros les ayudamos pudiendo reconocer de manera previa cuáles son realmente las competencias, cuál es la performance, el desempeño que va a lograr esa persona y cómo poder retenerla de mejor manera.
Ayudáis, pero ¿hasta qué punto se retira el componente humano? Y me explico, yo como no soy muy tecnológico, pues por ejemplo te cuento muy rápidamente, en un momento en el que los bancos en España no daban dinero a nadie, si hubiera habido una inteligencia artificial que hubiera cogido, digamos, mis componentes objetivos, mis ingresos, mis gastos, etcétera, no me hubieran dado la hipoteca. Gracias a Dios, había el componente humano de una persona pues que vio que delante tenía a una buena persona, que haría todos los esfuerzos por pagar la hipoteca. Con lo cual, claro, yo estoy muy agradecido a ese componente humano porque es verdad que las variables en sí frías no me lo hubieran dado. En este caso, vosotros, ¿hasta qué punto se aparta ese componente, digamos, humano que valora cosas que no son perfectamente objetivables?
Lo que tú comentas es fundamental. Yo creo que, en general, estas nuevas tecnologías no pueden operar sin el criterio de las personas. Porque independiente de la industria, el trabajo, lo que uno haga, esta historia va siempre de personas. Entonces, nosotros nosotros lo que hacemos es que le entregamos información a esas personas que, con su criterio y expertise, les va a tocar tomar la decisión, pero ahora ya no a ciegas. En el caso de selección, ya no solo en base al currículum, que está bien, habla de tu historia, pero no habla de tu futuro, y por lo tanto van a ser esas personas las que tendrán que tomar esa decisión ahora con más información, con mejor información y de manera más rápida. Sobre todo, entre más pequeña es la organización, o un autónomo o autónoma que nos esté escuchando, más crítico es el talento. O sea, imagínate que yo sea solo, contrato a una persona y me equivoco. O sea, me equivoqué en el 50% de la empresa. Y por lo tanto, tener esta tecnología a un precio muchísimo menor de lo que me cuesta salir a buscar el servicio en cualquier empresa y de manera más rápida, creemos que es una contribución al mundo del trabajo y que aporta los desafíos de empleabilidad que también tiene el país.
Oye, una última y muy rápidamente, que toca ir acabando, pero siempre preguntamos al emprendedor de turno que nos cuente cuánto tiempo lleva, casi cómo surgió la idea y sobre todo en qué momento de maduración empresarial está, cómo se ve dentro de un año. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, nosotros lanzamos Person en diciembre del año pasado. Hoy día estamos operando directamente en 5 países con 200, casi 300 consultoras, clientes nuestros, desde corporativos como Randstad o Adecco hasta autónomos, con un equipo pequeño de 7 personas. Nos tiene muy contento el resultado y lo que esperamos es seguir abarcando nuevos mercados de habla inglesa en particular. Estamos muy, muy fuertes en lo que es español y portugués y queremos abrirnos a esas otras puertas de acá los próximos 2 años.
Muy bien. Para concluir, ¿qué consejo le darías a esas empresas que todavía usan el método tradicional?
Hay que perder el miedo, ¿eh? Hay mucha propaganda de que estas tecnologías nos van a dejar a todos sin trabajo y mirando quizás en qué dirección. Hay que atreverse a probar. No hay para qué meterse hasta el cuello, ¿no? Basta con meter los pies al agua y ya empezar a conocer y ver cuál es el valor que les otorga. Y en ese proceso seguramente van a encontrar nuevas aplicaciones y valores empresariales que les van a ayudar.
Pues sí, sería Salón, enhorabuena. Felicidades por este éxito y te auguramos un gran futuro. Ojalá sea así y que más adelante también nos lo puedas contar. Oye, nos fue bien desde aquel momento y aquí seguimos al pie del cañón y creciendo de una manera interesante. Muchísimas gracias, Isaías.
Enhorabuena.
Un gusto, Carles, Santi, un placer. Un abrazo grande.
Gracias.